Entre Hombres, México. Ante la diversidad, hacer comunidad. El machismo y la violencia de género son problemas que nos lastiman como individuos y también como sociedad. Por tal motivo, es necesario señalar que, incluso entre aquellos grupos que trabajan por los derechos de la diversidad sexual, permea la agresión que el maestro en estudios políticos y sociales, Guillermo Rivera Escamilla, ha llamado homosocialización violenta.
Encuentro que los chicos trans, algunos, no todos, son profundamente machistas, misóginos y homofóbicos. ¿Cómo explicamos entonces esta aparente contradicción? ¿Qué valores inculcamos en la infancia para que, aun aquellos que sí eligieron ser hombres, me refiero por supuesto a los chicos trans, repliquen los aspectos más perjudiciales de lo que consideramos, entre comillas, propio de los hombres? Esto es importante porque juntas estas dos palabras implican conceptualmente el nombre y apellido respecto a un proceso, la homosocialización y qué características tiene. Ya no solo el qué, sino también el cómo. Si tú o tus amigos se tiran patadas, golpecitos, zapes, si sé o te dicen puto o mandilón, eso es homosocialización violenta. Y mientras no haya un cambio sustancial en cómo se experimenta este tipo de homosocialización en el día a día, me resulta complicado apelar a una cultura de paz. En esto de desnaturalizar las masculinidades, recién se empiezan a desagregar estos aspectos y a poner bajo el zoom sociológico que esto es así. ¿Y a qué puede deberse? Debido a que vivimos petardeados por mensajes y discursos cotidianos que enarbolan y ensalzan la antítesis, los antivalores. Tanto tienes, tanto vales. Como una especie de abyección a partir de lo que aprendimos socialmente, que es, entre comillas, ser hombre. Ser hombre, ser hombre, ser hombre.
Contra lo que se suele afirmar, el narcotráfico no es un asunto de machos, pues este rebasa los estereotipos de género, afirma Eric Meneses, comunicólogo y especialista en temas sobre identidad mexicana. Él ha enfocado su investigación en el uso que los cárteles hacen de la comunidad de la diversidad sexual para vender, traficar y distribuir droga en Tepito. Ahí, las redes sociales, la condición de género y la precariedad se han convertido en una mezcla circunstancial efectiva para la proliferación de los cárteles.
Las transbestias son personas trans que no pudieron llegar a alcanzar esa como norma trans. Es decir, yo nazco en un cuerpo de hombre, pero quiero ser mujer y quiero convertirme en mujer, hacer una metamorfosis, pero mi situación de contexto me lo impide, no se puede. Entonces, como no puedo, llego como una especie de media metamorfosis, ¿no? O sea, digo que soy travesti, pero en realidad toda mi vida ha sido como la de un trans. Entonces, las transbestias, al ser anuladas, entran en el juego del narcotráfico. La Unión acaba de reclutar a travestis a vender drogas y a trabajar con ellos y empezar a hacer sus halcones. Entonces, a partir de la aplicación Grindr, donde puedes ligar a hombres a partir de un sistema GPS proporcionado por Google Maps, es como trabajan estos sujetos, se hacen llamar a sí mismos dulceros y te venden drogas. Los dulceros operan de la siguiente manera: ellos suben imágenes mostrando atributos de su cuerpo y nombres que aluden a actores porno gay o nombres ficticios, generan atractivo Max, Stylex, Lobo, Erótico. Una aplicación cuenta con una descripción de tu perfil dividida en la cabecilla y en la nota al pie de la imagen. En el centro ocupa todas las descripciones de tu cuerpo y lo que buscas. Ellos utilizan términos para referirse a las drogas, 420 para referirse a fumar mota, top es el rol activo y button es el rol pasivo. Existen diversas palabras claves para hablar en esta aplicación. A partir de la virtualidad entran las categorías del cibermercado y el cibercrimen, donde comienza a construirse una identidad, un catfish, una identidad falsa en la red. Y entonces entran nuevas drogas como la marihuana, la ketamina, la cocaína, tachas, ácido cristal activo o mona, y la más de moda y popular para los gays, que son los poppers.
Música. En la cárcel, la situación también es grave para los presos transexuales que no pudieron concluir los tratamientos de cambio en su cuerpo y por tal motivo son asignadas a centros penitenciarios masculinos donde sufren de abuso sexual, físico, emocional y psicológico. Aquí el testimonio de Ari Vera Morales, directora de la Asociación Civil Almas Cautivas.
¿Qué pasa entonces en los centros penitenciarios? ¿Qué pasa con las mujeres trans que entran a un centro penitenciario varonil, en donde la genitalidad es la que le asigna el lugar en donde debe de enfrentar una situación penal? Y bueno, en este sentido, retomo tres características principales de los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios como un lugar de disciplina, los centros penitenciarios como un lugar de tránsito, como un no lugar a partir de la idea de Marc Auge, y los centros penitenciarios como un centro de poder. Y en este sentido, las mujeres trans en los centros penitenciarios, vistos desde la institución, pues lo que se trata de hacer es corregir su anormalidad. Esta corrección de la anormalidad y de tener que disciplinarla dentro de lo socialmente aceptado, pues se ve influenciado en la violencia que tendrá que enfrentar las personas trans. Pero al mismo tiempo, sí se le encuentra una utilidad a las mujeres trans dentro de los centros penitenciarios. Y la utilidad que se les encuentra es que son personas vistas como objetos para obtener el deseo sexual dentro de los centros penitenciarios.
La política de los afectos apuesta por el diálogo y por entender lo que nos vulnera y lastima. Genera procesos de empatía con el otro. Reconoce a las personas como seres individuales con necesidades y carencias específicas que es necesario nombrar para promover una cultura de paz. En opinión de Guillermo Rivera Escamilla, necesitamos promover la política de los afectos.
Considero trascendente detenerme en el tema de las emociones y los afectos. ¿Es posible una cultura de paz cuando todo el tiempo se nos instiga a competir para ser el más guapo, el más fuerte, el más rico o el más poderoso? ¿Y cuando cuidar de uno mismo es leído socialmente como sinónimo de debilidad? La respuesta parece obvia, aunque no lo sea tanto. Yo me niego a pensar que infancia sea destino. En mi experiencia de investigación con el tema del VIH me percaté de la gravedad que adquiere crecer con la idea equivocada de que los hombres somos fuertes, que nada nos duele y nunca lloramos. Eso decimos o eso es lo que queremos creer. Y por eso es que la disertación que ahora concluyo pretendió ser un llamado a que independientemente de la identidad de género y la orientación sexual de cada quien, trabajemos por deconstruir los modelos de socialización, entre paréntesis masculina, que mantienen a los hombres como el sector poblacional más afectado en materia de VIH, sí, pero también en su día a día, en buena medida por la imposibilidad de expresar sus emociones y afectos con plenitud.
La esencia del ser humano es la diversidad. Y si revisamos el tema desde la perspectiva de Guillermo Rivera, cuando nos habla de la homosocialización violenta, podremos percatarnos de que cuando se documenta un tema desde una sola perspectiva, se generan huecos en la documentación, se reproducen estereotipos o se crean nuevos estereotipos que estigmatizan y segregan. Como medio de comunicación de servicio público, estamos obligados a no replicar esta ceguera voluntaria que nos impide evolucionar socialmente. Y si hemos de difundir acciones sociales constructivas, seremos cómplices de aquellos que trabajan para promover en comunidad entornos de respeto y equidad que contemplen a todos los seres humanos. Como afirma Alejandra Salguero, doctora en sociología y cómplice por la igualdad, nos construimos a partir de la relación que tenemos con el otro, del lenguaje, de las acciones, del trato interpersonal que mantenemos en la vida cotidiana. Esta mirada sí nos permite entablar diálogos incluyentes que promueven la política de los afectos.
Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás el acervo de programas, textos, conferencias y entrevistas sobre masculinidad recopilados durante 5 años de investigación. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. ¡14 años de explorar la masculinidad! Así celebramos 50 años de transmisiones ininterrumpidas de Radio Educación. Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.